Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 9 de octubre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El mundo sigue, seguimos. Conmocionados ante lo que está ocurriendo en Oriente Próximo, el número de víctimas mortales en el conflicto entre Hamás e Israel superan ya los 1.300 muertos, 48 horas después de los ataques. Durante esta madrugada, las Fuerzas Armadas de Israel han atacado más de 500 objetivos, mientras milicianos del grupo islámico combaten a muerte y llenan de cadáveres la Franja de Gaza. Desde el pasado sábado, el intercambio de proyectiles aéreos no ha cesado. Esta misma mañana aún había combates dentro de Israel en al menos 7 puntos con presencia de milicianos de Hamás. Es el momento en el que el grupo islamista se lleva a una mujer israelí en una moto. Se calcula que alrededor de 100 personas están secuestradas por Hamás para intercambiarlas por prisioneros palestinos. Entre los desaparecidos hay dos españoles, una joven sevillana de 19 años con nacionalidad española e israelí, que se encontraba en la base de Nahal Hot haciendo la mili. Y un hombre de Zaraut, un vasco que vivió varios años en Bilbao y que ahora reside muy cerquita de esa franja de Gaza, en un kibutz. Desde exteriores aseguran que además de estos dos españoles, tienen localizados en la zona otros 10.000 que se encuentran bien y a quienes están asistiendo. Jonathan es uno de ellos y ha contado en COPE cómo ha sido el día de hoy.
Bueno, ha sido un día tranquilo, al menos por la zona donde trabajo, por la zona donde vivo, pero hay un poquito de sentimiento de incertidumbre, pues no sabemos qué va a pasar, sentimiento de miedo también, porque bueno, parece que ha habido algunos tiroteos entre coches en la carretera, que es precisamente donde yo vuelvo a trabajar. Entonces bueno, la primera vez que me vengo con el coche pensando en que lo mismo me toca a mí o en cualquier gasolinera, que desgraciadamente ya ha pasado, ¿no?
Los ataques en la zona no cesan. El ejército ha confirmado que ha recuperado el control de todas las áreas tomadas hace dos días por Hamás, pero advierte que todavía pueden quedar infiltrados en estas áreas. Durante la mañana, las alarmas antiaéreas han vuelto a sonar en Jerusalén y Tel Aviv debido a los cohetes lanzados desde la Franja de Gaza. Otro de los lugares donde hemos podido escuchar las sirenas ha sido en el aeropuerto Ben Gurión, el principal aeropuerto de Israel. En Tel Aviv está funcionando con normalidad, lo que está ayudando a la salida de quienes quieran regresar a sus países de origen. Cristina vive en Jerusalén y es miembro de la ONG Action Aid.
Ahora mismo nuestra indicación también para todo nuestro personal es quedarse en casa. Entonces todo el mundo ha hecho acopio de provisiones y estamos refugiados en las casas. Yo eso voy a salir porque tengo que volver a España y porque es una responsabilidad para la organización tener personal internacional que no es esencial para la respuesta humanitaria.
El gobierno de Israel ha ordenado el bloqueo total de la Franja de Gaza, donde viven más de 2 millones de personas, una decisión que dejará el enclave sin suministro de luz, alimentos ni combustible. Yafi Sperer vive en kibutz a tan solo 20 kilómetros de la franja. Esto es lo que ha contado en Mediodía COPE.
Es una pesadilla que no termina. En este momento lo único que escucho y siento es que mi casa está temblando de los bombardeos y de los misiles que caen alrededor. Así que si en cualquier momento tenemos alarma, voy a tener que correr.
Esta misma tarde, soldados israelíes han matado a varios milicianos que querían infiltrarse desde el Líbano. No hay que olvidar que en esa zona España tiene desplegados a 650 cascos azules, el grueso del contingente en Marjayún, en la base Miguel de Cervantes, desde donde vigila la línea fronteriza con Israel, la denominada Blue Line. Ahora se encuentran en alerta ante lo que pueda pasar por la zona. Lo confirmaba la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Están en estado de alerta, como no podía ser de otra manera. Ayer estuvieron durante en ocasiones en los refugios, en los búnkeres, en función de las explosiones que hay. Ahora estaban haciendo patrullas, pero no se sabe lo que puede ocurrir. Líbano es un sitio y en la zona donde están nuestras tropas, que no nos olvidemos, están en una misión de paz, en una misión de Naciones Unidas, pues el papel es importante.
Desde el ejército libanés aseguran que Israel ha lanzado bombardeos contra varios puntos fronterizos en el sur del Líbano, y ha pedido a la población que no se acerque a las zonas cercanas a la frontera.
Expósito.
La linterna.
Muchas veces, por no decir todas, nos perdemos en el politiqueo patrio y en disputas ridículas, cuando en realidad el mundo va por otro lado. Hemos hablado de Israel y ahora te quiero contar otro drama que hemos vivido en directo, el drama migratorio. El Mediterráneo central, la ruta canaria o la travesía hacia los Estados Unidos se convierten en noticia por auténticas barbaridades humanas. ¿Cómo de mal tienes que estar para lanzarte al infierno? Mira, hemos estado en Lampedusa, en África, desde donde salen las pateras. Yo vi con mis propios ojos un cayuco llegar a Canarias. Pero estos últimos días hemos conocido una realidad que difícilmente vamos a olvidar en la vida. Me refiero a lo que viven miles de personas durante su travesía hacia Estados Unidos, y más concretamente, al infierno por el que han pasado en lo que va de año más de 400.000 personas. Te hablo de la selva del Darién, más conocido como el infierno o el tapón del Darién.
La selva del Darién. De ahí donde empieza la travesía por allá. Ahí dicen que se encuentran muchas cosas, pero hay que primero ver qué se encuentra por ahí. Que se encuentran cadáveres, no. Uy, dice que es horrible. Pero vamos a ver qué sucede cuando estemos allá adentro.
Carlos es un ecuatoriano que se encuentra en Necoclí, en la ribera de Colombia, casi preparado para cruzar. Esta selva es la más peligrosa del mundo. Está en la frontera entre Colombia y Panamá. Son 5.000 kilómetros cuadrados de jungla, ríos, montañas. Los migrantes tienen que pasar por aquí en busca del engañoso sueño americano. Algunos dicen que en esta selva han muerto más de 300 personas en los últimos tiempos, pero en realidad no hay cifras exactas, porque nadie se atreve a entrar a contarlos. Caminos empinados que provocan resbalones, ahogamientos en ríos que aumentan su caudal de forma sorpresiva, animales venenosos. Tardan hasta 15 días dependiendo de la fortaleza física y mental en cruzar. Con los niños a cuestas, mujeres embarazadas, gente mayor. Nos lo contaba una mujer de unos 50 y tantos años, que no quiere que digamos su nombre, ayuda a todos los migrantes que pasan por la zona.
Eso fue la semana pasada que me tocó despacho. Una niña, considero que tendría por ahí de 9 a 10 años, pero supremamente
minusválida.
Minusválida. Y yo le decía, ¿por qué se llevan esa niña así? No, esa silla de ruedas la podemos doblar, esa silla de ruedas eso dobla y nosotros, o sea, no sabe uno qué hacer.
No damos su nombre porque en su día a día no solo trata con migrantes. Esa zona está controlada por el Clan del Golfo, un grupo armado, organizado, con una potente estructura, muy peligrosos, que controlan toda la droga que se produce aquí, y es que calculan que sale un 30% de la droga de Colombia por ese mismo punto. A ellos se les reconoce fácilmente, cuando vamos por las carreteras de la zona te los encuentras, van armados, con un poncho, un pañuelo militar, pantalones vaqueros, botas marrones. Esta banda hace del Darién que la ruta sea más que una lucha contra la naturaleza, porque en la selva atacan, roban, secuestran, agreden sexualmente a las migrantes. Durante nuestra estancia en esa frontera entre Colombia y Panamá, menos mal, fuimos acompañados por gente que conoce muy bien la zona con seguridad. De hecho, cruzamos el Golfo de Urabá en una lancha de la Armada colombiana. Allí conocimos a Luis. Nos cuenta que de vez en cuando se encuentran cadáveres literalmente flotando en el Golfo. Y a veces tienen suerte.
Hace aproximadamente por ahí como unos 5 meses, nosotros nos encontramos siempre día y noche realizando patrullaje de control marítimo. Se logró encontrar una persona náufraga, se le prestaron las ayudas, auxilios. Se encontraba en una balsa diseñada, que la hacen ellos hechizas, y pues con la intención de ellos salir de Cocli con destino a Panamá. Una persona que se encontraba ahí en su pensamiento, ella decía que pues iba a morir y iba a fallecer porque se encontraba solo a la deriva o náufrago en un lugar de esto.
Muchos migrantes intentan darse la vuelta cuando se dan cuenta a lo que deben enfrentarse, pagan a coyotes y esto los llevan en lancha, pero muchas veces esas lanchas se queman, se rompen o les intercepta la armada. Así que los migrantes saben cómo empieza la travesía, pero nunca así terminan. Y por no hablar de la utopía del sueño americano. No saben o prefieren no hacer caso cuando se les dice que Estados Unidos deporta a todos los que intentan cruzar la valla. y termino como empecé. ¿Cómo tienen que estar esos hombres, mujeres y sus hijos en sus países de origen, casi todos venezolanos, para adentrarse en el infierno del Darién? Y ¿sabes qué? Llego siempre a la misma conclusión. Yo en su lugar también lo intentaría.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, la vida sigue. Lama, buenas tardes.
Muy buenas, Expósito, y todo el mundo que levante la mano quien no está enfadado con los árbitros. Están enfadados con los colegiados, los de la Real Sociedad por lo que ocurrió ayer en el Metropolitano. Están enfadados con los árbitros, los del Barça, por lo que ocurrió en los Cármenes. Están enfadados con los árbitros Benítez y su Celta por lo que ocurrió con el Getafe. Y a todo esto ni los árbitros se ponen de acuerdo a la hora de analizar la jugada. Sí que nos ponemos de acuerdo para destacar un chaval, se llama Brian Zaragoza. Ayer le metió dos goles al Barça y hoy ha sido convocado por Luis de la Fuente junto con Ansu Fati para sustituir a Jeremy Pino y a Yamal Lamine, que de momento hay que destacar que el Barça dice que está lesionado, pero la selección le ha hecho venir a la capital de España. Ya que hablamos de niños, otro niño, Alcaraz, ya está en cuartos, ha sufrido, ha ganado a Evans y sigue adelante en Shanghái.
Gracias, Lama, te espero. Hasta luego. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La Linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid, 28 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá, día soleado, esta noche las mínimas en los 11 y mañana sigue la tendencia, día soleado con temperaturas máximas que podrían alcanzar los 30. En cuanto al tráfico, ahora mismo un accidente complica la circulación en la M40 afectando la zona de los túneles del Pardo, dirección A6. Además, en esa M40 también hay retenciones en Hortaleza y Coslada, sentido A3, en Mercamadrid y Villaverde, dirección A4 y en Valdemarín y Pozuelo, sentido A5. Por otro lado, retenciones de entrada en la A1 por Las Tablas y en la A2 en su cruce con la M30. De salida, en cambio, lo peor está en la A2 por Torrejón de Ardoz, en la A3 por la zona de Rivas y en la A4 tanto en Butarque como Pinto, en la A42 también en Fuenlabrada y en la A6 en el entorno del Plantío. Y una buena noticia, este miércoles reabre el tráfico entre el kilómetro 44 y 45 de la M501. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
Tener un pequeño negocio no significa comunicarse solo por teléfono. Significa compartir tus contenidos en redes sociales. En Orange Empresas te ayudamos a definir tu estrategia de redes sociales. Comparte tus contenidos para captar y fidelizar clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414.
John Kennedy dijo: "No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país". Balduero, 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
¡Qué mayor está ya Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Siempre Alquiler Seguro.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Tú quieres tener un buen día? Nosotros nos encargamos. Con el día sin IVA de MediaMarkt. Solo hoy te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Benjamín, esta cocina se cae a pedazos.
Pero si es modernísima.
Mira, estuve el otro día en el Big Mat de aquí y me atendió un auténtico catedrático en cocinas.
Big Mat, claro. Big Mat.
De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
¿Por qué los números de la economía española no cuadran?
Pues se trata de un espejismo económico. En otras palabras, muchas personas y empresas en España no sienten los beneficios de esa recuperación.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
La linterna.
La vida sigue. En España, la actualidad pasa a esta hora por el Congreso, donde se han reunido Pedro Sánchez y Núñez Feijóo. El encuentro ha durado apenas una hora. El líder del PP ha explicado que le ha pedido honestidad y claridad sobre la amnistía. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, se lo ha pedido, pero no ha obtenido respuesta. Y es que Feijóo ha visto a un presidente en funciones que mostraba absoluta seguridad de que será reelegido. Es más, el líder gallego se sorprendía porque ni siquiera le ha pedido el apoyo del PP para esa sesión de investidura. Por eso se ha limitado a interrogarle sobre el acuerdo con los independentistas, sobre la amnistía y el referéndum, aunque cree que lo que debería hacer es preguntarle primero a los españoles en las urnas.
Si Sánchez cree que la amnistía, que el referéndum, que el reparto injusto del dinero de los españoles y un sinfín de exigencias del independentismo que ni siquiera conocemos con exactitud, que la recoge en su programa electoral, que convoquemos nuevas elecciones y que el 14 de enero todos los españoles decidan.
Reunión sin sorpresa, por tanto, y sin que Feijóo haya conseguido ni una ligera vuelta atrás de Sánchez a la postura que defendía justo hace un año contra el procés. Por eso Feijóo anuncia que utilizará todas las herramientas disponibles para frenar la amnistía, incluido el recurso ante los tribunales de esa ley y la movilización ciudadana que tanto molesta a Sánchez.
La reunión ha durado una hora, así que Maribel, me debes unas cañas. Gracias. Fuentes del PSOE, adiós. Fuentes del PSOE aseguran que Pedro Sánchez ha aprovechado la reunión para reclamar a Feijóo contención en su intento de agitar la calle. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Sí, el PSOE ha venido negándose a dar la mínima relevancia a la respuesta social en la calle a los planes de Sánchez. Sin embargo, tal desdén choca de plano con el hecho de que Pedro Sánchez le haya exigido a Alberto Núñez Feijóo contención, además de prudencia en sus acciones, tras convocar o suscribir dos manifestaciones en las últimas semanas contra su investidura. Así lo han trasladado fuentes socialistas, mirando incluso ya a la fiesta nacional al próximo jueves y descontando abucheos de los que, a todas luces, van a querer hacer responsable al líder popular. De hecho, Sánchez ha reclamado a Feijóo respeto institucional a la Constitución, con la consiguiente obligación de renovar el Consejo General del Poder Judicial, a los símbolos nacionales y hasta el proceso de investidura que le ha encargado el rey. Con los papeles cambiados respecto a su último encuentro, el pasado 30 de agosto, el candidato del PSOE ha defendido ante el jefe de filas del PP la legitimidad del Congreso para elegir al presidente del Gobierno. Le ha manifestado que los resultados electorales son indiscutibles y que respete su turno para articular una mayoría parlamentaria que le permita ser reelegido.
Hablando de la amnistía, hoy en COPE te estamos contando el hermetismo con el que se maneja este tema en el Tribunal Constitucional. El Gobierno ya trabaja en ese frente y fuentes de la institución dan por hecho que lo tramitarán como una proposición de ley para no tener que pedir un informe jurídico. Patricia Rossetti.
Da igual cómo se llame, pero lo que no permita juzgar a Puigdemont y quite la inhabilitación a Junqueras y compañía es amnistía. Así lo dicen a COPE fuentes jurídicas. Llarena se vería obligado a archivar el caso de Puigdemont, pero se podría presentar una cuestión de inconstitucionalidad y lo podría hacer el propio Supremo. También otros tribunales y jueces. El procés está además en el TSJ catalán y en varios juzgados. En lo que se refiere al recurso de inconstitucionalidad, lo pueden presentar el presidente del Gobierno, que no sería el caso, el defensor del pueblo, 50 diputados o senadores y las comunidades autónomas. La última palabra la tendría el Constitucional de Pumpido. Fuentes del TC manifiestan a COPE que hay mucho hermetismo al respecto. Desde el Consejo consideran que sería necesario un informe sobre la ley y que el Pleno debería pronunciarse sobre ello, pero en los últimos tiempos el Gobierno la tramita como proposición de ley para no pedirlo. Habrá que esperar a que presente el texto para ver qué dice, qué delitos incluye y qué periodo de tiempo. tiempo. Es un asunto que a los jueces no gusta nada.
Y termino en Cádiz con la última hora sobre el accidente de autobús que ha causado 3 muertos. El conductor ha arrollado a los peatones en la acera después de que el vehículo sufriera un fallo en los frenos. En la zona está nuestro compañero Rubén López. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos precisamente en la avenida de las Cortes de Cádiz, justo en una de las entradas de la ciudad, y es que los hechos han ocurrido en torno a las 3:30 de la tarde, cuando este autobús que llevaba a estudiantes de Jerez que venían a la escuela de enfermería de aquí de la capital gaditana, el autobús ha perdido el control. Según las primeras pesquisas e investigaciones que ha confirmado el propio subdelegado del gobierno en Cádiz, José Pacheco, podría ser un fallo técnico. El conductor gritaba los frenos. El hecho es que finalmente ha impactado con varias palmeras y ha arrollado todo lo que tenía a su paso, causando la pérdida de la vida de 3 personas, un menor de edad de 17 años, una persona de 19 y una mujer de 60 años. Además, hay 2 personas graves, muy graves, una de ellas de 84 años, que está en la UCI del Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Además, han sido atendidas 30 personas más por diferentes situaciones de estrés, y es que estamos en una situación y una avenida de Cádiz muy concurrida, muy cerca de un centro comercial muy conocido de la capital gaditana. Uno de los testigos, Santi, relataba así lo que ha ocurrido aquí en Cádiz sobre las 3:30 de la tarde.
Escuché un porrazo cuando venía para acá, y ya cuando venía para acá estaba ya el autobús ahí con la palmera en lo alto y con la acera varias personas tiradas, incluso que algunas ya le estaban haciendo, reanimándola. Yo digo, yo para mí quería volcar un camión lleno de materiales o algo de eso.
Ahora mismo, Ángel, también te cuento que se ha retirado ya el autobús, que es lo que faltaba por, en este caso, la zona. Ha costado muchísimo porque está totalmente reventado lo que es la luna frontal, y la ciudad de Cádiz ha decretado 3 días de luto oficial por la situación que se ha vivido aquí, y desde luego pues momentos dantescos los que han ocurrido en la tarde de hoy en la capital gaditana.
Pues si durante esta linterna tienes más datos, ni qué decir tienen, nos los cuentas, Rubén. Gracias.
Gracias a ti.
Chao. Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
A fuerza de mirar a Cataluña, nos estamos olvidando que el trabajo que está haciendo Sánchez para autorizar un referéndum de autodeterminación tiene su correlato en el País Vasco. Allí, a los albaceas de ETA no les cuesta ningún trabajo sacar tajada de la claudicación del presidente en funciones. Hasta Otegi da por sentada ya la nación vasca, sin tener que mover un dedo, porque sus 6 votos ya los tiene garantizados el candidato socialista desde el 23 de julio. Bildu está tan blanqueado por el PSOE que su portavoz en el País Vasco, ¿habían oído ustedes hablar de un tal Eneko Andueza? Seguro que no. Pues él, que es el candidato socialista al País Vasco, cree que Sánchez debería reunirse con Otegi, que él lo ha hecho y no ha pasado nada, ha dicho. Y lo dice este desmemoriado socialista horas después de que los amigos de Otegi hayan atacado el monolito y la tumba de Fernando Buesa. Esa foto de Sánchez y el líder de Batasuna no la veremos todavía, porque el viernes a las 9:30 probablemente la que tendremos es la del presidente con la también condenada por terrorismo Merche Ipurua. Pero no desesperemos, se producirá más pronto que tarde, y Buesa, como tantas víctimas de ETA, serán para la ambición del presidente renglones torcidos de Dios.
Y nos damos un paseito por las redes. Estáis comentando la guerra en Oriente Medio, Silvia.
Sí, Ángel, y dice Francisco sobre este tema: brutales las imágenes que llegan, es un auténtico infierno, rezo por todos ellos.
Tiempo de tertulia, hoy con Ángela Martiala y con Ignacio Camacho a partir de las 10 de las 9 en Canarias. Camacho propone.
Hola Ángel, hoy hay que seguir mirando a Gaza, quizá durante un tiempo, porque la guerra, además de cruenta, amenaza con ser larga. Aquí en España, Sánchez ha recibido a Feijóo y le ha pedido contención, porque al parecer el problema no es la amnistía, sino que la gente ejerza en la calle su derecho de protesta. Por cierto, los socios de Sánchez apoyan a los palestinos de Hamás, o mejor dicho, están en contra de Israel. Esto ya lo sabíamos, pero en fin, así estamos, quincalla política, mientras la paz del mundo tiembla en Oriente Medio. Hasta luego.
y esperamos tus mensajes en facebook.com/lalinternacope, en X, el antiguo Twitter, @expositocope, en el 600-544-555 y también en Instagram, en exposito-cope.
Hola, Palo.
¿Cómo estás?
Mensajito de Mutua.
Sí, oye, que me acuerdo de mi vecino que el pobrecillo sigue yendo a la oficina de su aseguradora para hacer las gestiones. Vaya pérdida de tiempo. Bueno, ah, si te vas a la Mutua, puedes realizar tus gestiones, estés donde estés, desde tu móvil. Y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo? Venga, te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Vamos a hablar de aperitivos ahora, a partir de las 10.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
María Teresa, buenos días. Sí, ¿cuál es su aperitivo favorito?
La chistorra.
Oh, qué bueno.
¿Dónde va a comparar con nada?
Y además, chistorra directamente...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
En Picazo de Júcar, provincia de Cuenca, que acaba de pasar un tractor con remolque que estamos en vendime y voy por aquí de senderismo. Siempre me pillan ustedes de senderismo, yo no sé qué hacen.
Y dígame, ¿de qué aperitivo va?
¿Nos cuentas tu historia?
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
¿Tú quieres tener un buen día?
Let's go.
Nosotros nos encargamos. Con el día sin IVA de MediaMarkt. Solo hoy te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Bueno, décima subida de tipos del Banco Central, precio del dinero. ¿Qué quiere decir eso?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Sí, gol, 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 gol! Primero sacaron bajo palo, después rechazaron y finalmente...
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. Ah, y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi, muchos cars.
Mira, hija, ya está la pared pintada.
Sí, sí, la pared y mi pie. Ponte gafas, papá.
Si no ves bien, ven a General Óptica. En el mes de los progresivos tienes todos los cristales al 50%. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves. Primera, la Comisión Europea dice ahora que mantendrá la ayuda humanitaria a Palestina el tiempo que sea necesario. Horas antes, el comisario Oliver Van Halley había dicho que suspenderían los pagos para asegurarse de que no acaba en manos de terroristas. El gobierno español había mostrado su malestar por aquella decisión. Segunda, el ministro del Interior, Grande Marlaska, viajará en los próximos días a Mauritania y a Senegal para abordar con las autoridades locales la llegada masiva de inmigrantes a Canarias. En los últimos días han llegado 4.500 personas, cifras sin precedentes desde la crisis de los cayucos allá por 2006. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, te cuento que uno de los datos del día es, como no, el precio del petróleo. A lo largo de toda la jornada, el de tipo Brent, que es el de referencia en Europa, el que consumimos aquí, se ha disparado un 4%, se sitúa casi en los 90 euros el barril. Ángel, los mercados del petróleo están viviendo cotensión, de momento eso sí contenida, esa guerra entre Hamas e Israel. Y es que por ahora este conflicto no va a repercutir en el suministro a nivel mundial. El incremento del precio responde a los especuladores que aprovechan cualquier inestabilidad política para provocar estas subidas. Solo si la guerra se extendiera a Irán, Ángel, el principal apoyo de Hamas, habría un grave problema en el mercado petrolero mundial.
Gracias, Pilar. A partir de las 9:30 en clase de economía, vamos a analizar cómo nos puede afectar económicamente hablando este conflicto. Y a estas horas, Jorge Bustos nos aporta su imagen del día. Hola, Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. La imagen del día es una imagen que al gobierno y a sus socios les gustaría que se diluyese lo más rápidamente posible, pero siento estropearles ese deseo, y es la manifestación del domingo en Barcelona, que fue un éxito del constitucionalismo. Ha habido reacciones miserables a esa manifestación, porque a esa manifestación no han asistido los socialistas porque cambiaron de bando. Hace 6 años sí se manifestaba el PSC junto al resto de constitucionalistas contra la xenofobia golpista del golpe del 17, pero ahora, como necesitan para gobernar, los 7 votos de Puigdemont se han cambiado de bando. Pero eso no es un problema de los constitucionalistas, que siguen donde estaban. Es un problema del PSC, que ahora capitanea Salvador Illa, que ha dicho que no es tiempo de manifestaciones, sino de negociaciones. Bueno, no es el derecho a la manifestación en un país libre, no depende de lo que diga el señor Illa. Si los españoles, catalanes, consideran que deben manifestarse para protestar contra una indigna amnistía, lo harán cuando les dé la gana. Pero peor ha sido la portavoz de la Generalitat, una tal Patricia Plaja, que ha dicho que no son catalanes, que los que se manifiestan en Barcelona, los que se manifestaron, no son catalanes. Porque parece ser, según la xenofobia de la Generalitat nacionalista, solo hay una manera de ser catalán, que es la que odia a España. Es decir, la que se autoodia. Con estos socios y con estos mimbres va a llevar adelante la amnistía Sánchez para intentar perpetuarse en el poder. Y ojalá que enfrente siempre tenga, con más o menos cantidad de gente, el ánimo cívico y el coraje democrático del constitucionalismo español y, por tanto, catalán.
Expósito.
La linterna.
El conflicto entre Israel y Palestina ha vuelto a acaparar la atención, pero esta vez ha llegado a niveles al menos nunca recordados para muchos. A pocos kilómetros al noreste de Gaza, en ciudades como Beit Hanum, la situación es alarmante. Nos encontramos a Amilia Dayal, una española que se resguarda junto a su hijo en un lugar que no cumple con las condiciones de refugio y donde escasean los recursos básicos.
La situación aquí está muy, muy, muy mal, porque mismo los judíos nos han echado de Beit Hanum, de nuestras casas. Estamos ahora en un local sin agua, sin luz, tiran bombas por aquí, por allí, y con miedo de que sea cerca de nosotros.
En medio de esta situación, Israel decreta un bloqueo total en la Franja de Gaza, que implica la suspensión de suministros de comida y combustible, además de cortes de electricidad en la zona. Al igual que Amilia, numerosas familias buscan estar a salvo en sitios cercanos, a menudo con lo puesto dejando atrás a parte de sus seres queridos y sin saber cuánto tiempo deberán permanecer así.
Yo veo que hay otras personas que vienen y se meten en locales. Todos van a buscar refugios en locales, en sitios, o si tienen conocidos o algo. Cuando los judíos ven que hay un grupo grande que se acumula en algún sitio, tiran allí algún cohete o algo. Estás con miedo, no duermes por la noche también. Es cuando a lo mejor ahora oyes bombardeos, pero por la noche oyes más.
Amilia vive en Gaza desde hace 40 años. Ha sido testigo de numerosos ataques entre palestinos e israelíes. A pesar de tener varios hijos, solo uno ha conseguido refugiarse a su lado. Desde hace días trata de obtener ayuda del consulado español para regresar a España o conseguir asilo junto a su familia. Hasta ahora, sin respuesta.
Yo también he escrito, pero no hay internet, porque no tengo tampoco teléfono para llamar al consulado para ver si nos ayudan a salir como españoles. No hay agua, no tenemos comida, no hay luz, las líneas se cortan. Ahora mismo no hay ningún tipo de ayuda. Lo único que quiero es que me sacaran, aunque fuera a España, a Egipto, hasta que terminara todo este lío.
El conflicto en la Franja de Gaza continúa cobrando vidas y causando sufrimiento. Las voces de aquellos como Amilia, atrapados en mitad de la violencia, nos recuerdan la urgente necesidad de buscar soluciones para poner fin a esta crisis bélica que seguro desemboca en crisis humanitaria. Europa condena estos hechos, el mundo observa con la esperanza de encontrar un camino hacia la paz y la estabilidad en una región de por sí siempre complicada. Nos vamos hasta allí para intentar saber cuál es la última hora, casi casi minuto a minuto. En Jerusalén está nuestro compañero Mikel Ayestarán. Mikel, como siempre, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo está la cosa? Dame una foto.
La cosa está mal, ¿eh? La cosa está mal. La verdad es que yo he estado cubriendo las ofensivas desde la de 2008, es decir, todas las ofensivas que ha habido hasta ahora, y por primera vez veo cosas que antes no había visto, ¿no? Como has dicho tú antes. Es este movimiento de Hamas, de romper la verja de separación, de por tercer día consecutivo estar combatiendo en el suelo israelí. O sea, se rodean la franja. Esa es una parte de este ciclo de violencia que estábamos acostumbrados, que nunca habíamos visto, ¿no? Y por otro lado, hoy he pasado todo el día en Eretz, a apenas 10 kilómetros de Beit Hanun, precisamente, y el nivel de los bombardeos era tal que donde estábamos nosotros sentías el temblor, ¿no? bajo tus pies. Imagínate esta protagonista con la que acabas de hablar.
Oye, Mikel, ¿alguien se esperaba algo así en suelo israelí?
No, absolutamente no. Nadie se lo esperaba. Y de hecho, la pregunta que hacemos todos los días aquí a los responsables militares, la respuesta es que ahora estamos en situación de guerra y que después llegará el momento de las investigaciones. Pero estamos hablando de los 42 kilómetros de verja de separación con la mayor inversión en la historia de la seguridad, ¿no? En cámaras, en aviones no tripulados, en presencia de torretas militares armadas y automáticas. Incluso tenían estos sensores para detectar los túneles, si lo recordáis, que hubo incluso una empresa española trabajando en estas obras. Era un proyecto faraónico realmente de defensa que hizo aguas y acabó con la infiltración masiva de milicianos de Hamas.
Los combates se están focalizando en esa valla fronteriza. ¿Cómo es esa zona, Mikel?
Esa zona es una zona meramente agrícola. Y hay los combates que se están dando ahora mismo fuera de la franja, son como 6-7 pequeños, se podría decir como granjas, ¿no? Pueblos granja o algo así, que la gente lo entienda, son comunidades que viven en torno pues a diferentes plantaciones de trigo, cada uno tiene diferentes plantaciones, y son muy pequeñitas, son lugares pequeños, ¿no? De 100, 200 personas, algunas un poco más grandes. Y es en el seno de estas comunidades, estas son las comunidades que están justo a muy poca distancia, a una distancia caminable de la verja de separación, y fueron las primeras que recibieron la pesadilla, ¿no? De la llegada de los islamistas.
Sí, porque llegaron literalmente a saco, a sangre y fuego, a llevarse a quien pudieran, ya no solo disparando a discreción, sino a secuestrar a quien pudieran, civiles, niños, lo que pillaran, ¿no?
Exacto, bueno, esa es la parte que hemos visto. Yo me imagino que esta no es una operación que se ha planeado en dos días, ¿no? Esto es una cosa bien planeada. Imagino que habría una punta de lanza que ahora mismo estarán en otros puntos de Israel ocultos esperando a que llegue su ocasión, ¿no? Pero sí, el grueso, la gran parte de los que salieron se quedaron en estas primeras localidades agrícolas, y como dices, mataron a quien se les puso por delante, y también el gran objetivo era conseguir secuestrar a gente, ¿no? De hecho, ni jamás sabe cuántos secuestros hay en la franja, porque aparte de mexicanos también sale mucha gente de la franja que volvió con un israelí. Y eso es algo terrible, ¿no? Ahora es una crisis de rehenes de gran magnitud, y es un punto que tiene jamás a su favor, porque sabe que Israel negociará así, sí.
Claro. Oye, la pregunta del millón de dólares es, ¿cómo ha podido pasar? ¿Qué ha fallado, aparte de todo, en la inteligencia israelí, en la famosa inteligencia israelí?
Sí, no sé, después de tantos años en esta parte del mundo también te das cuenta que los servicios de inteligencia no son tan inteligentes, ¿no? Y en este tipo de situaciones la verdad es que ha sido demoledor, ¿no? Es la pregunta que nos hacemos todos, ¿cómo ha sido posible? ¿Dónde estaba el ejército? ¿Dónde estaba la policía? ¿Dónde estaba el Mossad? ¿Dónde están los servicios que tienen que alertar de que esto va a ocurrir, ¿no? Que algo así, o que se estaba gestando. No, nadie se lo esperaba, ¿no? Nadie se lo esperaba. De hecho, en los últimos años, la única facción que actuaba desde Gaza era Yihad Islámica, y jamás se mantenía al margen, ¿no? Se mantenía al margen porque todo el desgaste se lo ha llevado la otra facción hermana, y ahora, cuando llegó su momento, ellos tenían a todos sus hombres frescos.
A lo mejor me dices que es una barbaridad, Miquel, pero ¿se puede hacer alguna lectura política? ¿Cómo ha influido la política interna de Israel, que no pasa por sus mejores momentos, para que esto estallara así?
Yo creo que es un discurso, es un conflicto paralelo, porque si una cosa tres días es que la sociedad israelí aquí se ha lanzado a ponerse el uniforme y acudir a filas. Esto no es esas imágenes de Rusia, si lo recordáis, que cuando Putin decretó la guerra y los rusos salían en masa y ocupaban las fronteras, y no, aquí todo lo contrario. Aquí la gente vuelve, se pone el uniforme y va a pelear, ¿no? Y eso no significa...
Perdón. No, al contrario, te he ido a cortar yo. ¿Eso no significa?
Eso no significa que hayan resuelto sus diferencias políticas, ni mucho menos. La diferencia política está ahí, sobre todo en torno a la figura de Benjamín Netanyahu.
Se nos corta la comunicación con Miquel Estarán. Resulta muy complicado, por razones obvias, establecer una charla de X minutos. Imagínate cómo tienen que estar las líneas en esa parte de Israel, casi rozando. Miquel, ¿estás por ahí otra vez de nuevo?
Sí, aquí estoy.
Vale, perdona, que se nos había ido. Oye, te quería hacer una última observación. En cierta ocasión, recuerdo que en Beirut, Tomás Alcoberro, el histórico corresponsal de La Vanguardia, tantos años en Oriente Medio, me dijo, si alguien te dice que entiende y te explica lo que pasa en Oriente Medio, es que a él se lo han explicado mal. ¿Estás de acuerdo?
Absolutamente. Y todas las grandes cosas aquí pasan cuando no te lo esperas, ¿no? Todos los expertos, los analistas, ¿dónde están? ¿Dónde están ahora, ¿no? Todos los expertos, los analistas militares, la gente que lleva años estudiando a Hamas, a la inteligencia israelí, ¿dónde están? O sea, ¿por qué no nos avisaron de lo más grande, de la fecha posiblemente que va a pasar a la historia como el 11 de
septiembre? Seguro que sí. Bueno, seguiremos en contacto. Miquel, cuídate. Gracias.
Buenas tardes.
Adiós, chao. Tardecita complicada nos espera, pero es lo que toca. Nos damos un paseo por las redes sociales. Estáis comentando precisamente la situación en Oriente Medio, Silvia.
Sí, Ángel, es una situación, es un problema que están comentando muchos oyentes. Mira, fíjate, ahora mismo en X, el antiguo Twitter, la tendencia número uno es Israel y Palestina, y la número dos, Gaza. Hay más de 200.000 mensajes y también publicaciones sobre este tema. Vosotros también nos estáis mandando vuestros comentarios. Por ejemplo, Carlota dice, no somos conscientes de lo que puede suponer esta situación y que puede tener un impacto en la política internacional, además de que está siendo una auténtica carnicería. Ojalá no se alargue. Sergio, ver las imágenes, por ejemplo, de ese festival, cómo se llevaban a la gente, las caras de sufrimiento, ponen la piel de gallina. También nos ha mandado su mensaje Esther. Está siendo una auténtica carnicería y la cosa no pinta bien, nada bien. Veremos qué sucede, cómo afecta también a los países más cercanos. Y además está el comentario de David. Sobre todo la pregunta es, ¿Qué ha podido pasar? Nos lanzaba esa duda este oyente. ¿Cómo ha sido posible esta situación y que la inteligencia de Israel no haya podido detectar ese ataque? Desde luego, ha sido una sorpresa para muchos.
Tiempo de tertulia esta noche con Ángela Martialá y con Ignacio Camacho a partir de las 10, las 9 en Canarias. Ángela propone.
Ángel, pues hoy en tiempo de tertulia tenemos que hablar de las distintas vertientes de la guerra que se está librando en Oriente Próximo desde el pasado sábado. La invasión de Hamas en territorio israelí, la respuesta que está dando el gobierno de Netanyahu, los dos ciudadanos españoles que continúan en paradero desconocido, la respuesta de la Unión Europea paralizando algunas de las ayudas que reciben los palestinos y las consecuencias que va a tener esta terrible guerra para miles de ciudadanos. Ya en clave nacional, el encuentro que ha mantenido Pedro Sánchez con Feijóo y cómo el líder del PP reclama unas nuevas elecciones antes de que se apruebe la amnistía a los líderes del procés. Hasta luego, compañeros.
Hasta luego, Ángela. Apuntado, luego hablamos. El drama migratorio es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el mundo, el Mediterráneo, Canarias o la travesía infinita hasta Estados Unidos. Hemos estado allí, en la selva del Darién, en el tapón del Darién, seguramente el estrecho más peligroso del mundo. Este año van a pasar por allí 500.000 de personas y no se cuentan ni siquiera los muertos. En la linterna hemos estado en esa zona, hemos recorrido el Golfo de Urabá entre Colombia y Panamá y te lo vamos a contar todo a las 9, las 8 en Canarias. Esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope. También estamos en X, el antiguo Twitter, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, apúntatelo, el 600-544-555 y también una cuenta de Instagram, expósito-cope.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibrar.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama.
¡Vigol!
Y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo!
Los fines de semana en COPE son tiempo de juego.
En Ceste tenemos la pieza que tu PyME necesita para crecer. Asegura el cobro de tus facturas con Póliza Fácil, el seguro de crédito más ágil, sin papeleos ni gestiones administrativas y con un precio ajustado a tu facturación. Póliza Fácil te ayuda a construir tu PyME sobre seguro. Calcula el precio en Ceste.es. Ceste, seguros de tu éxito.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón, como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wallet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
En ISA financia el futuro que queremos. ¿Tienes un proyecto innovador, sostenible y viable? Los préstamos participativos de ENISA son tu alternativa financiera. Desde 25.000 hasta 1.5 millones de euros. Entra en ENISA.es y cuéntanos tu idea. Empresa Nacional de Innovación. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Gobierno de España.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo, todo lo que te interesa.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
La situación en Israel también salpica a la Comunidad de Madrid. Enseguida en la linterna nos vamos a meter de lleno. Vamos a analizar cómo afecta este conflicto, por ejemplo, a nuestro bolsillo. Pero por lo pronto te cuento que esta noche la Real Casa de Correos, la sede del gobierno regional, volverá a iluminarse con los colores de la bandera de Israel en un gesto de apoyo y solidaridad tras el ataque perpetrado por los terroristas de Hamas. Sin embargo, este asunto ha supuesto un nuevo rifirrafe en la Asamblea madrileña. Vox ha propuesto un minuto de silencio por Israel y la portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha pedido que se incluya a todas las víctimas, también a la población palestina, deslizando que los partidos de la derecha, y cito textualmente, no condenan la dura respuesta del ejército israelí. Todo esto ha derivado en un cruce de declaraciones que ha terminado con Rocío Monasterio llamando escoria a Sumar y a Mónica García.
Tenemos no solo a señora Mónica García, sino a muchos más diputados, incluso que también forma parte de esa escoria, no queriendo condenar lo que ha pasado en Israel.
Me gustaría denunciar la hipocresía. Para la señora Ayuso, para la señora Monasterio, para la derecha, los derechos humanos existen solamente en un lugar. Si naces en un lugar, si naces en otro, no.
Tras esto, Vox también ha anunciado que propondrá en la próxima sesión del Pleno que se inicien los trámites para conceder la Medalla de Honor de Madrid al pueblo de Israel. ¿Qué tal? Soy Gonzalo Zaballa, estás escuchando la linterna de COPE en Madrid. Enseguida te cuento qué ha hecho el alcalde de Madrid esta tarde en la Real Fábrica de Tapices, no tiene desperdicio, pero antes vamos a ver cómo está el tráfico. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gonzalo. Hasta ahora pendientes de complicaciones en la salida de Madrid por la 2, a su paso por Torrejón de Ardoza, Terribas A42, a su paso por Torrejón de la Calzada 5, Alcorcón y Arroyo Molinos. De la M40 destacamos los tramos de Coslada en dirección a la 3, Villaverde en sentido a la 4, también en Pozuelo en sentido a la 5. Precaución en estos tramos y vías.
Y una buena noticia en cuanto al tráfico. Este miércoles ya reabre el tramo de la M501 que llevaba cerrado desde el 26 de septiembre por los daños que causaron las lluvias torrenciales a principios del mes de septiembre. En cuanto al tiempo, seguimos con el termómetro marcando valores altos para la época en la que estamos. 27 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá, nubes y claros. Esta noche las mínimas en los 11 y mañana sigue la tendencia. Sol con temperaturas máximas que podrían alcanzar los 30.
COPE Madrid.
Estar informado.
El 20 de octubre, estreno mundial del musical Bailo Bailo en el Teatro Capitol de Madrid, con todos los grandes éxitos de Rafaela Carrà y un gran reparto, con la maravillosa participación de Natalia Millán. Te enamorarás del espectáculo, pura energía y diversión. Compra tus entradas en bailobailomusical.com.
Te quiero de colores, te quiero libre, te quiero vibrante, acogedora, fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa, Madrid. Te quiero diversa, Comunidad de Madrid.
Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores. En sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
32 tapices para el gobierno de Sajonia en Alemania, réplica de los que se quemaron en el Palacio Imperial de Dresde durante la Segunda Guerra Mundial y que databan del siglo XVIII. Los ha bordado la Real Fábrica de Tapices, donde nunca antes se habían elaborado piezas de tanta calidad. Están hechos con técnicas únicas en el mundo y entre sus hilos hay oro y plata. Te cuento esto porque hoy se ha terminado de bordar el último y hace un rato el alcalde de Madrid, como presidente del patronato, ha realizado la ceremonia de corte, que es un rito milenario que hacían los reyes cuando se terminaba un tapiz. Belén Ibáñez.
Son auténticas joyas. De hecho, nunca en la Real Fábrica de Tapices se ha hecho un trabajo semejante. Son columnas de 2 metros por 70 centímetros, pero de unas características excepcionales.
Un tapiz tiene 70 hilos por decímetro de urdimbre, que es, digamos, la
la cordura vertical, ¿no? O sea, cuando ves un tapiz tiene 70 hilos, dices, pues una calidad estupenda. Pues nosotros lo hemos hecho de 110 hilos, nunca se habían hecho desde mediados del siglo XVII en Europa.
Pero no solo son los hilos, también los materiales.
Seda, algo de lana merina, oro y plata, y para hacer, por ejemplo, los 3.000 y pico colores que lleva cada columna de tapiz, hemos hecho unas 40.000 pruebas de laboratorio en tintes.
Utilizan además una técnica única en el mundo para difuminar los colores como si fueran acuarelas. Se tarda en bordar 8 meses y puede llegar a costar 14.000 euros un solo metro cuadrado de tapiz.
Y ojo que la visita a la Real Fábrica de Tapices es muy recomendable. Por lo demás, te cuento que cuando hablamos de microplásticos solemos relacionarlos con la contaminación de ríos, de mares o de océanos, pero estas partículas minúsculas también están en la atmósfera. De hecho, pueden llegar incluso a ser perjudiciales para el ser humano, pero de momento no tenemos forma de combatirlo más allá de reducir el uso de los plásticos o poner en práctica el reciclaje de estos. Pues bien, un estudio liderado por la Universidad de Alcalá de Henares y la Autónoma ha identificado hasta 10 variedades diferentes de microplásticos. Y ojo, porque los investigadores han confirmado que Madrid, junto a Barcelona, son las ciudades que acumulan mayor cantidad de estos contaminantes. Ana Presmanes.
De hecho, Madrid Centro es el lugar con más microplásticos que caen al suelo en toda España, casi 80 por metro cuadrado. Aún así, estamos muy por debajo de capitales europeas como Londres o París. Es el resultado de un estudio de 14 centros de investigación liderada por dos universidades madrileñas, la de Alcalá de Henares y la Autónoma. El investigador de esta última, Miguel González Pleiter, cuenta a COPE que evitando los plásticos de un solo uso se evitarían muchos problemas ambientales.
Vivimos rodeados de plástico y el plástico es un material muy bueno. Tenemos un Ferrari que solo usamos una vez porque casi el 40% del plástico lo estamos usando para usos muy cortitos en el tiempo, de usar y tirar. Casi la mitad del problema la solucionaríamos si evitáramos usar ese Ferrari solo una vez.
La presencia de microplásticos en el medio natural se debe sobre todo a una inadecuada gestión de los residuos.
Además te cuento que la Comunidad de Madrid ha dado luz verde a un nuevo proyecto de la Ciudad de la Justicia. Las 28 sedes judiciales estarán en una única ubicación, en Valdebebas, y el gobierno regional, según ha confirmado el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, va a publicar durante el primer trimestre de 2024 los pliegos del proyecto para que a finales de 2026 puedan estar allí las primeras dependencias judiciales.
Del edificio singular del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, los dos edificios de la Audiencia Provincial y los 105 juzgados de primera instancia, además de la urbanización de toda la parcela y del parking público.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cada 11 segundos un ayuntamiento, una empresa o una persona como tú sufre un ataque de ransomware. ¿Aún no sabes qué es y cómo estar protegido? Sophos te muestra la verdad sobre el ransomware en una serie documental en la que hablan expertos, víctimas y hackers. Descúbrelo en sophos.com/ransomware.
¿Quieres un Audi, Volkswagen o Skoda? Encontrar el coche que quieres puede ser complicado, pero en Efetome te lo ponemos fácil. Somos tu concesionario oficial con más de 35 años de experiencia. Te ofrecemos el mejor asesoramiento, prueba de conducción y soluciones de financiación. Ven ya a elegir tu coche. Entra en efetome.com o ven a uno de nuestros 9 concesionarios en Madrid.
Únete al fenómeno Matilda en su segunda temporada en el Teatro Alcalá. Matilda es un musical cargado de emoción que ya ha conquistado los corazones de más de 250.000 espectadores. Sumérgete en su escenografía colosal y deslumbrantes coreografías. Ni te lo imaginas. Entradas en musicalmatilda.es.
Tenemos el nutricosmético más completo para tener un pelo luminoso, una piel hidratada y unas uñas nutridas y fuertes. Se llama Pelo, Piel y Uñas de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insadiet.
Ven a disfrutar del nuevo barril de Argüelles. Ampliamos y reformamos sus espacios para tu comodidad. Gran barra de tapeo, amplios comedores y salones privados siempre concurridos, donde ofrecemos los mejores mariscos, pulpo hervido al cobre, pescados de anzuelo y arroces marineros. Aires renovados con la calidad de siempre. Horario ininterrumpido. El barril de Argüelles, calle Andrés Mellado 69. Información y reservas en el 91-544-3615 y en restaurante El Barril de Argüelles.com, con la garantía de Grupo Oter.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y no les ha ido mal a los equipos madrileños en la novena jornada de Liga. Real Madrid y Atlético de Madrid acabaron sus encuentros con victoria. 4 tantos le metieron los blancos a los Osasuna y 2-1 ganaron los de Simeone a la Real Sociedad. Rayo Vallecano y Getafe, por su parte, jugaban fuera de casa y ambos empataron a 2. Escuchas la linterna de COPE en Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.